Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, no hay nadie como tú. Y tú hablas en tu palabra y nosotros debemos escucharte. Entonces hoy Dios te pido que nos des corazones dispuestos a escucharte. Y que tú nos cambies por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. En las noches estamos con mi esposa, estamos leyendo el libro de Jeremías. Y el lunes o el martes encontramos una pequeña historia en Jeremías que me sorprendió por la historia. Y la historia demuestra exactamente lo que Jesús nos va a explicar en el libro de Mateo, en el texto de hoy. Entonces hoy quería empezar con esa historia de Jeremías, a ver si ves lo que yo vi ahí, si reaccionas como yo reaccioné, porque era impactante la historia. En Jeremías 26, del 1 en adelante, Jeremías era un profeta que hablaba de parte de Dios a las personas. Y así dice: al comienzo del reino de reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esa palabra del Señor. Así dice el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una palabra. Tal vez escuchen y cada uno se vuelve de su mal camino, y yo me arrepiento del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Tú le dirás: así dice el Señor, si no me escuchan para andar mi ley que he puesto delante de ustedes, para que escuchen la palabra de mis siervos los profetas que les he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado, entonces pondré esa casa como silo, y esa ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir todas esas palabras en la casa del Señor. Entonces, hasta ahí tiene sentido. Un profeta enviado por Dios a hablar de parte de Dios y trae el mensaje de Dios a las personas, muy parecido a lo que hemos estado viendo en Mateo, que Jesús manda a sus seguidores a hablar de su parte, a hablar de sus palabras a las personas que están lejos de Dios, como esas personas aquí. Igual que con Jeremías, él tenía que hablar a personas que se habían alejado de Dios. Y Jesús, en Mateo, él manda a sus seguidores y a nosotros a hablar a personas que están lejos de Dios, a ayudarles a regresar a Dios, a acercarse a Dios, a buscar una relación con Dios. Eso se llama arrepentirse, volver a Dios. Eso era el mensaje de Jeremías a la gente también, igual que a nosotros. Muy parecido lo que Dios dijo a Jeremías, a lo que Jesús dice a nosotros. La misma tarea, hablar de parte de Dios. Y Jeremías fue a la gente y le dijo: mire, tiene que volver a Dios, y si no, Dios lo va a castigar. Eso es lo que Dios dice, el mismo mensaje que Dios ha dado a nosotros. Tenemos que decir a todos: tiene que volver a Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que someterse a Dios. Lo mismo, lo que me sorprendió cuando lo leímos fue la reacción de las personas. Y eso nos va a llevar a lo que Jesús nos va a contar enseguida en Mateo 10. En el verso 8, entonces Jeremías acaba de hablar de parte de Dios a la gente, diciéndoles: tiene que regresar a Dios, si no Dios los va a castigar. Y mira lo que dicen. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor les había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: de cierto, morirás. Imagínense, él les habló de parte de Dios, y en vez de responder, de decir: wow, tenemos que de preocuparse, de decir, tenemos que volver a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que arrepentirnos, debemos hacerle caso, o lo querían matar. Y eso es increíble, interesante, y muchas veces es la reacción de las personas cuando nosotros hablamos de parte de Dios a ellas. Muchas veces cuando Dios nos manda a hablar, Dios siempre manda a sus siervos a hablar de su parte. Muchas veces cuando hablamos a otra persona de Dios, no reaccionan positivamente, más bien no reaccionan negativamente, reaccionan en nuestra contra. Eso se llama persecución. Y ahora Jesús, si busca Mateo 10, si tienes tu Biblia o no, si no va a estar en la pantalla, en Mateo 10 Jesús sigue sus instrucciones a sus seguidores que están enviando, seguidores como nosotros, y él les enseña cómo deben de reaccionar cuando son perseguidos por, y les advierte que van a ser perseguidos. Él les habla de las persecuciones que van a recibir. Les dice, si eres mi seguidor, si hablas de mí, vas a sufrir a manos de otros. Y los prepara, les prepara para eso, para que no les agarre por sorpresa y para que sepan cómo reaccionar. Y por eso lo que vamos a leer hoy es útil para nosotros, porque si nosotros respondemos a la llamada de Jesús de ser sus seguidores y de ser sus seguidores que hacen otros seguidores, que hablan de parte de él a otros, lo mismo que Jeremías, lo mismo que pasó a los primeros seguidores, lo mismo que pasó a Jesús va a pasar a nosotros. Seremos perseguidos, sufriremos persecución y Jesús nos prepara para eso y nos enseña cómo reaccionar cuando recibimos la persecución. Eso nos va a ayudar. Vamos a leer el texto Mateo y después analizamos lo que Jesús quiere decirnos. En Mateo 10:21 en adelante, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persiguen en la ciudad, huyen a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al dueño de la casa lo ha llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? La idea grande que yo veo aquí es que Jesús está, entre otras cosas, pero lo más grande que yo veo en este texto es que Jesús les está diciendo la persecución es inevitable. La persecución para los seguidores de Jesús, si sigues a Jesús, si tratas de vivir tu vida, si tomas tu decisión, te arrepientes, te bautizas, van a empezar las persecuciones. Si vives tu vida como un seguidor de Cristo, vas a sufrir persecuciones. Es inevitable. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese texto. Si tú hablas de Jesús a otros, como deben hacer todos los seguidores, porque todos somos enviados, sufrirás persecuciones. Nosotros tal vez quisiéramos creer que podríamos evitar la persecución, que sería posible seguir a Jesús y tomar la decisión y entrar en paz con Dios y después seguir a Jesús y hasta hablar con otros de Jesús sin que nadie nos diga nada, sin sufrir ninguna mala consecuencia. Nos gustaría pensar que nosotros podemos seguir a Jesús sin que otros nos den problemas, pero mira lo que dice Jesús, mira, regresa al 21, dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Él les está diciendo, es inevitable, va a pasar, si tú eres mi seguidor, tarde o temprano, a lo mejor temprano que tarde, va a pasar persecución. Y lo que les está diciendo por decir de antemano que eso iba a pasar es que cuando el Hijo de Dios sufre persecuciones por hablar de parte de Dios, de hablar a otros de Dios, que esto no está ocurriendo fuera de la soberanía de Dios. No es una sorpresa para Dios cuando sufrimos persecuciones. No es que como si Dios estuviera viéndonos y mi hijo acaba de sufrir una persecución, lo maltrataron, le burlaron de él, le retiraron su amistad, lo que sea, le sufrió la persecución. Si lo hubiera sabido de antemano, hubiera hecho algo para ayudarle a evitar la persecución. No, Jesús está diciendo, Dios y yo sabemos que vas a sufrir persecución, que van a sufrir persecuciones. Y es inevitable, es algo que te va a pasar, es algo que ocurre adentro del plan soberano de Dios. No es algo que podemos evitar, hay que esperarlo. Y también en ese texto nos habla de cómo son las persecuciones, de qué es la persecución. Y vemos dos cosas, es violencia y es odio. Odio y violencia es un sentir de disgusto, de odio contra otro, que llega hasta el punto de que quizás matarlo. Y todo el rango de odio hasta matar, asesinar a otro, todo eso cae bajo la sombra de persecución. Lo que Jesús dice, el hermano entregará muerte al hermano, 22, serán odiados de todos por causa de mi nombre. La violencia y el odio es lo que es la persecución. Algunos ejemplos de la vida real, tal vez tú podrías darme mejores ejemplos, pero lo que yo he observado en mi vida, en la vida de otros, es persecución muchas veces por venir de odio, viene siendo rechazo. Es cuando tenías un amigo, pero le hablaste de Jesús o dejaste de hacer cierta cosa que antes hacías y ya perdiste la amistad, ya te evita. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que antes eran amigos, pero después empezaste a hablar de Jesús, invitarle, y de repente ya como que te evita, que no son amigos como antes? Es el rechazo, es ser excluido y no invitado, y tú sabes que hicieron tal cosa y que antes te hubieran invitado, pero ahora no te invitan. A lo mejor es porque eres cristiano, a lo mejor es porque siente raro contigo, a saber, es el rechazo, es perder el respeto y la admiración de otros. Es decir, en nuestra familia nosotros no creemos lo que tú crees, como que tú no eres parte de nosotros. Es el rechazo, es perder la aprobación de otras personas, es el rechazo, es la persecución. También persecución son ataques verbales. No es solo matar a alguien, es todo lo que viene antes de matar. Son ataques verbales, argumentos. Alguien te viene buscando discutir contigo, molestarte por lo que crees, porque sabe lo que tú crees. Es cuando dicen cosas ofensivas delante de uno. ¿Te ha pasado eso? Sabiendo que eres cristiano y que para molestarte dicen cosas ofensivas, cosas sucias, cosas tontas, para molestarte, como tratando de hacerte reaccionar. Esa es persecución, burla es persecución. Claro, no es tan feo ni tan fuerte como la persecución que viene en otros países, quizás cuando te meten en la cárcel o hacen otra cosa contra tu persona, pero ser burlado por todos tus amigos, todos riendo de ti, eso es persecución, cuando ríen de ti, de lo que crees, de lo que haces. Es cuando traten de hacerte caer. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que sabiendo que eres cristiano, te hacen tratar de hacer cosas que piensan que los cristianos no hacen, de decir algo, de reír de algo, de tomar algo, de hacer algo, y para poder decir, ves lo que hiciste, tú cristiano, que hiciste eso, y de hacerte caer o de hacerte no hacer algo que piensan que los cristianos hacen, de no ir a la iglesia, de como interponer entre tu fe y tu práctica de tu fe y Dios. Cuando te empujan a pecar, eso es persecución, y hasta llega a golpes, a lo físico, a la cárcel, muerte. No tanto en ese país, pero a veces, pero en otros países sí. Todo eso es la persecución, es lo que uno sufre por su fe. Y para hacerlo más personal, ¿cuándo te han perseguido? ¿Cuándo has sufrido persecución por seguir a Cristo, por hablar de Cristo? ¿Cómo te han perseguido? ¿Quiénes te han perseguido? ¿Quiénes son los que te persiguen hoy día, que te molestan, ¿Cómo sientes cuando te persiguen, cuando recibes persecución? ¿Y qué haces? ¿Cómo reaccionas? Jesús nos dice, miren en el 22, Él nos dice qué es la persecución y qué no es la persecución. Él dice, serán odiados por causa de mi nombre. Y eso nos ayuda a saber que no todo lo malo que nos pasa en la vida es persecución. A veces uno de cristiano puede agarrar el complejo de mártir, de que todo lo que me hacen en la vida es persecución. Me quitaron el parqueo en la tienda en Walmart, es persecución. Me vieron mal, es persecución. Depende. Si te portas mal y te tratan mal, eso no es persecución, eso es como la gente se trata cuando se porta mal. Eso no es persecución. Cuando mi mal carácter sale y otros ven mi mal carácter y después responden a mi mal carácter y me tratan mal por cómo yo les he tratado, eso no es persecución. Eso es solo personas llevándose como personas. También vivimos en un mundo caído, un mundo que no es perfecto. La gente se trata mal entre ellos, entonces, y nosotros somos parte de ese mundo. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos hacen, no es persecución. Persecución, Jesús dice, por mi nombre, es cuando te tratan mal por seguir a Jesús, es cuando te tratan mal por lo que crees y lo que haces y lo que no haces y cómo vives y lo que crees y lo que profesas creer de Jesús, y cuando hablas de eso, eso es persecución, es ser maltratado por Cristo. Y Jesús dice, mira en el 24, hay que esperarlo porque es inevitable y nosotros seremos perseguidos. ¿Por qué? Él dice, porque me perseguirán a mí. A sus discípulos le dice, ustedes han visto, están viendo que ellos persiguen a mí. ¿Cómo creen que no van a ser perseguidos ustedes? Miren el 24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, el siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Habían dicho delante de los discípulos a Jesús que él sacaba demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, de demonio. Entonces era persecución, los discípulos lo habían visto, y ese ejemplo y otros ejemplos de persecución que Jesús había recibido. Y Jesús les está diciendo, y lo mismo diría a nosotros, si crees que yo no puedo escapar de la persecución, ustedes tampoco van a escapar de la persecución. Si me siguen, van a ser perseguidos, van a sufrir por causa de mí. Jeremías sufrió, los demás profetas sufrieron. Esos discípulos sufrieron, Jesús sufrió, nosotros sufriremos también si seguimos a Jesús. Más bien, no solo debemos esperarlo, más bien debemos estar con una, como una pregunta, debemos sentir raros cuando no somos perseguidos. Si nunca somos perseguidos, si yo paso por un buen tiempo en mi vida y nadie burla de mí, y nadie me rechaza, y nadie me trata mal, y por ser cristiano y porque yo estoy hablando de Jesús, eso es raro, porque Jesús dice hay que esperarlo, y si no está, no debemos buscar la persecución. Pero Jesús está diciendo, si vives como mi seguidor y hablas de mí, y vives como yo quiero que vivas, vas a ser perseguido. Entonces, si es inevitable ser perseguido, recibir persecución para el seguidor de Jesús, la pregunta entonces es, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar a la persecución que recibe? Si nos va a perseguir, la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando nos persiguen? Y implícito en ese pasaje es que debemos aceptarlo. Debemos aceptarlo. Nos gustaría defendernos. Cuando tú me atacas por ser cristiano, tú burlas de mí o tú haces algo a mí, tú me rechazas, me dejas de ser mi amigo, me da ganas de defenderme, me da ganas de devolverte lo que tú me has hecho. Si tú burlas de mí, me da ganas de burlarme de vos. Si tú dices ya no voy a ser tu amigo porque eres cristiano, entonces yo digo, tampoco voy a ser tu amigo. Nosotros regresamos el mismo trato y nos defendemos. Y Jesús en ningún momento, mire el texto que leemos hoy, Él nos dice que debemos defendernos, Él nos dice que debemos evitar la persecución, Él nos dice que debemos regresar el mismo trato a la persona, no dice nada de eso, más bien lo que da de entender es que nosotros debemos aceptar la persecución cuando viene, porque es inevitable, va a aceptar, va a pasar, no debemos evitarlo, debemos aceptarlo. Y lo que Él dice explícitamente es que nosotros debemos seguir proclamando el Evangelio. Delante de la persecución, debemos seguir proclamando el Evangelio. Y eso sí es difícil, porque no es cierto que cuando tú sabes que alguien va a burlar de ti, o alguien va a dejar de ser tu amigo, alguien va a dejar de invitarte a su fiesta, que alguien va a hablar de ti con sus otros amigos, con tus amigos, y de repente todos van a sentir que tú eres el bicho raro, la persona que queda excluida, la persona que es diferente. ¿Qué hacemos en esos momentos cuando sabemos cómo van a reaccionar? Cuando sabemos que si yo digo que no voy a hacer tal cosa con mis amigos, que yo sé cómo van a reír, yo sé cómo van a reaccionar. Si yo pido que estudie conmigo y me dice que no, y después y él va a contar a otro amigo, mira que ese quiere indoctrinarme, me quiere, y después me ven mal, y después yo llego donde están y están hablando de mí y dejan de hablar cuando yo llego. Es feo eso, ¿no? Es feo sentir. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cambiamos cuando sabemos que nos van a tratar mal, que van a burlar de nosotros, que van a rechazarnos, que van a atacarnos. Nosotros cambiamos, dejamos de vivir tan abiertamente como cristianos, dejamos de hablar de Jesús, hablamos de Jesús los domingos, porque ¿quién va a burlar de ti aquí? Pero después yo salgo de aquí, ya es más difícil hablar de Jesús, porque yo sé más o menos cómo me van a tratar, y yo anticipo la persecución, y yo cambio. Yo soy una persona los domingos y otra persona entre semana. Y eso no es solo para los cristianos. Esa es una de las grandes razones que muchas veces no tomamos la decisión inicial de seguir a Jesús, de entregarnos a Él. Porque sabemos, el día que me arrepiento y me bautizo, yo sé qué va a decir mi familia. Yo sé qué van a decir mis amigos. Me van a decir que ahora yo soy un aleluya y que yo ya soy diferente. Que no, Felipe no va a tomar con nosotros. Felipe no va a hacer eso con nosotros. Y me van a empezar a como poner afuera. Y mi familia va a decir, no somos así. Y que no fuiste criado así. Y que yo sé que me van a decir. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos y decimos, mejor tomo mi decisión después. Porque yo no quiero enfrentar la persecución inevitable que va a pasar si tomo mi decisión. Para cristianos y no cristianos, evitamos. Y mire lo que dice Jesús en el 22. Él nos dice, evita. Él nos dice, deja de hablar cuando te persiguen. Él dice lo opuesto. Serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero, mire, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchas veces yo uso ese verso para decir que tenemos que terminar nuestra vida con Jesús para estar con Él. O sea, que tenemos que terminar la carrera que empezamos cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Es cierto, pero en el contexto Jesús está diciendo perseverar cuando estás hablando de mí y otros empiezan a burlar de ti. Y él sigue, dice en el 3, pero cuando los persiguen en esa ciudad, huyen a la otra. Perseverar hasta el fin. No dejes de hablar de mí solo porque estás recibiendo persecución. Porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús, ¿qué está diciendo? No te desanimes. No dejes de hablar de mí. Busca nuevas puertas. Cuando una puerta se cierra con una gente o que está bien, busca otra puerta. Ya no te hablen, ya te rechacen, ya te traten diferente, ya no quieren verte, ya te evitan o que está bien. Busca otra gente en quienes puedes invertir tu tiempo y tu amistad, a quienes puedes llevar a Jesús. Y sigan hablando de Cristo, sigan hablando del Evangelio, sigan evitando y estudiando y proclamando el Evangelio. Y dice al final, mire, no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Él les está diciendo, no van a terminar el trabajo. No paren cuando te persiguen porque no van a terminar el trabajo. Y lo mismo aplica a nosotros. Nosotros no vamos a terminar de guiar a las personas que Dios pone alrededor de nosotros a Cristo antes de que Él regrese, antes de que nosotros pasamos de ese mundo a estar con Él. Entonces siempre hay más personas que necesiten conocer a Cristo. Y Él dice, no pares solo porque te critiquen, porque te persiguen. Y hay una cosa más que veo en ese texto. Que no solo es, vas a ser perseguido y tienes que seguir. Él dice eso, es inevitable y tienes que seguir. Pero también hay una palabra de consuelo y de ánimo y de fuerza para nosotros. ¿Cuál es? En el 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al señor como, al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Parte de eso, ese verso es, hey, vas a recibir persecución, esperadlo. Y otra parte es este. Jesús fue perseguido también durante toda su vida. Y cuando nos persiguen por seguir a Él, por su nombre, hay un compañerismo. Hay un compañerismo. Nos unimos a Jesús cuando somos perseguidos por Él. Él fue perseguido, nosotros también. Hay un consuelo en saber que no estamos sufriendo solos. Persiguieron a Jesús, persiguen a nosotros. No estamos sufriendo solos. Burlaron de Jesús, van a burlar de nosotros. Maltrataron a Jesús, van a maltratar a nosotros. Está bien, hay un compañerismo por sufrir con Jesús y hay fuerza en saber que no estoy sufriendo solo. Estoy sufriendo con mi Señor y estoy sufriendo con todos mis hermanos en todo el mundo que de verdad están siguiendo a Cristo. Y eso nos hace sufrir y aguantar porque estamos sufriendo con Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la persecución es inevitable, debemos seguir a Jesús con valor. Debemos seguir a Jesús con valor. Eso significa, bueno, para ti, si no has empezado la jornada de seguir a Cristo, si no has tomado la decisión inicial de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, ya, tal vez en parte por el qué dirán, porque tú sabes cómo van, tal vez alguien en tu familia o amigo, como sea. Es tomar esa decisión, es seguir a Jesús con valor, arrepentirte y bautizarte, tomar la decisión, decir, me vale lo que dicen de mí, me vale la reacción de otros, solo me importa lo que dice Dios de mí. y después enfrentar la persecución inevitable, pero no la vas a estar enfrentando solo, tendrás el Espíritu Santo. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión de entregarte a Jesús, solo tienes que decir a alguien, te guiaremos por el proceso, puedes arrepentirte, puedes bautizarte en cualquier momento, no tienes que esperar un día especial, en cualquier momento puedes tomar tu decisión. Y si tú ya has tomado tu decisión, de seguir a Jesús. Seguir a Jesús con valor frente a la persecución, ¿sabe qué significa? Es diferente para todos, significa contestar esa pregunta. En tu vida, ¿cuándo vives con temor de la persecución? ¿Cuándo no hablas? ¿Cuándo no vives tan abiertamente como el cristiano que eres? ¿Con quiénes tienes miedo de hablar del Evangelio? Con esa gente sí, pero con esa gente... ¿Dónde en tu vida te cuesta vivir con valor y ayudar a otros y guiar a otros y hablar de Jesús? Y para todos nosotros es diferente la respuesta, pero al encontrar la respuesta, entonces seguir a Jesús con valor es decir, ok, yo voy a vivir abiertamente, públicamente, valientemente con esa gente delante, y voy a sacar mi relación con Dios y voy a hablar de Jesús, no me importa cómo reaccionen, porque voy a ser perseguido si vivo como un seguidor de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y cantar a Jesús. Mientras que lo hacemos, vamos a recordar a aquel que aceptó mucha persecución durante su vida para darnos vida, para rescatarnos, para que nosotros pudiéramos ser hijos e hijas de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes por medio de tu palabra, por lo que leímos hoy, que nos prepares, Dios, para enfrentar la persecución inevitable, para que no estemos sorprendidos por la persecución, para que no sentamos que tenemos que defendernos, a evitarlo, para que esperemos ser perseguidos, burlados, rechazados, como tú fuiste maltratado. Que hallemos solidaridad contigo, el compañerismo contigo, la unidad que viene con ser perseguidos por tu causa, como tú fuiste perseguido. Y te damos gracias, Dios. Damos gracias, Jesús, que tú sufriste eso para darnos vida. Danos el valor por tu espíritu de hacer lo mismo para otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.